Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summerdrive tienes hasta 6.900 euros renovando tu coche y no empieces a pagar hasta 2020 financiando con PSA Financial Services. Consulta en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. Siete marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Dejamos la política de lado. Bueno, no se puede ser apolítico en todo momento, por tanto tampoco la vamos a dejar mucho, ¿eh? Vamos a retroceder unas horas. Seis amigos de fiesta, la fiesta de Santa Ana, sábado por la noche. Llevaba al volante de su coche, pues, el mayor de ellos. Al lado, Alfredo, detrás, el resto, cuatro más. En un vehículo de cinco, iban seis. Llevaba el volante de su coche, como digo. El lunes había recuperado el carné después de un año, por motivos de drogas. El control del vehículo lo perdía, salía por el margen derecho, posteriormente por el izquierdo, y finalmente colisionaba brutalmente contra un árbol. En el accidente, como digo, cuatro fallecidos, dos heridos graves, entre ellos el propio conductor. Un asunto que creo que debemos de tratar, y hemos tratado tantas veces aquí en este programa, que es el consumo de drogas y la conducción. El alcohol sí que está muy controlado, muy vigilado, pero las drogas se le pasa absolutamente a todas las policías, sobre todo a las locales, a la Guardia Civil también, ¿eh? A la Guardia Civil también. Hombre, hasta tal punto que en la última circular que envía la Fiscalía, que creo que es importante, ¿no? La Fiscalía de Seguridad Vial, cuando uno habla de la Fiscalía, yo creo que los policías locales, la Guardia Civil, se debe poner en cierta manera casi firmes, ¿no?, ante cualquier mandato de la Fiscalía. Bueno, pues hace algún tiempo, por ejemplo, la Fiscalía decía que me den informes de esas aplicaciones, esas apps que pues estaban informando de la ubicación de los controles de drogas, de los controles de alcohol, de los de velocidad, etcétera. Bueno, pues por el momento ni una policía local, ni una, según el informe, por supuesto, que trae, dice: aprovecho para reiterar el informe que les solicité el 3 de abril, ha llovido, ¿eh?, el 3 de abril, sobre la perturbación que en los controles causan las aplicaciones que informan de su ubicación y que algunas policías aún no me han remitido. Algunas policías. Bueno, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Les digo yo que algunas no, prácticamente ninguna le ha enviado esa información. ¿Qué pasa con esto? ¿Con estas aplicaciones? ¿Qué pasa con estos controles de alcohol, de drogas y tal? Pero bueno, sencillo, los controles, lo hemos dicho muchas veces, los de alcohol están objetivados. Aquel que sobrepasa el 0,6, 1,2, según se mire, pues es delito, punto y final, y a partir de ahí va al juez. Eso es sencillo. Pero cuando ocurren las drogas, ¿qué pasa? Puede ir absolutamente droga hasta las cejas, nunca mejor dicho, de cocaína, de porros y otras muchas cosas, que, hombre, empieza a ser quizá dudoso. ¿Qué pasa? Bueno, pues es más sencillo, la vía administrativa. La multita de 1.000 euros, que, por cierto, no viene mal, ¿eh?, porque son 1.000 euritos, ¿y para qué vamos a meter ahora a este hombre al juez? O sea, que ir bajo los efectos del alcohol sí, y bajo los efectos de las drogas no. Además, el propio fiscal dice que ha desempeñado estos 1.000 euros una acotada función disuasoria. Es decir, entiendo yo que tampoco ha sido muy importante. Pero atención, porque dentro de esta circular, algo más importante. 56.000 condenas por delito del artículo 379.2 del Código Penal. Solo un ínfimo número de ellas, de estas condenas, menos de 200, lo han sido por la conducción bajo la influencia de las drogas. De 56.000, menos de 200 bajo la influencia de las drogas. Después vienen los informes y ya saben, el 40% de los conductores había consumido algún tipo de estupefaciente. Curioso. Y sin embargo, aquí las policías, sin hacer puñetero caso, nada menos que a la Fiscalía de Seguridad Vial. Bienvenidos, vamos, allá vamos, comenzamos. Hablamos de esto en tan solo unos segundos. Hablaremos con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hablaremos con Juan Barberá, el profesor Barberá. Vamos a hablar de conduce bien. Eso dice, oiga, hombre, conduce bien. Conduce bien, pero lo hace por el centro de las autovías. Conduce bien, pero va muy lento y la gente le pita. Conduce bien, pero hace stops en los ceda al paso y ceda al paso en los stops. ¿Eso es conducir bien? Me pregunto. Barberá nos lo responderá. Estará con nosotros David de Diego, Víctor Seara. Hablaremos de la Fórmula 1 y charla y conversación de la Fórmula 1. Y como hemos dado ya el banderazo de salida, vamos a hablar con Fesvial. Hablamos con Orestes Serrano. Orestes, buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué hay? Buenas tardes a mí, ¿cómo estamos ahí?
Bien, bien. Bueno, estamos aquí, pues como ves, no sé, estamos en plena vorágine política. Todavía no tenemos presidente del gobierno, ni gobierno. Yo el jueves posiblemente sí. Ya saben que va a ser la votación aproximadamente sobre las 2:25 de la tarde. Como es posible, como la han convocado a la 1:30, que hayan comido los señores diputados, hayan comido antes. Yo sabía que hoy me decían, me indicaban desde Madrid que igual no hacíamos el programa nosotros hoy, cuidado y tal. Digo, pero vamos a ver, hasta mis compañeros de deportes a las 2:30 han hecho el programa, pero vamos a ver, que estamos hablando de los diputados, de políticos, que tienen que irse a comer, hombre. ¿Tú crees que van? ¿Tú crees que a las 2:30 van a estar trabajando? Pero venga, hombre, venga. Yo lo sabía perfectamente que iba a trabajar éramos nosotros, tú y yo, Orestes.
Ahí estamos. Y todos los compañeros.
Bueno, ahora hablaremos enseguida con María José Alonso, porque ha desmenuzado un poquito esta circular de la Fiscalía de Seguridad Vial, pero me resulta francamente llamativa, ¿no? El hecho de que diga al fiscal, oye, que enviarme informes sobre las aplicaciones, y prácticamente ninguna policía local le envíe el informe. Esto es, no sé, contravenir a la Fiscalía. O sea, tremendo, ¿no? ¿O qué?
Yo
no
creo que es un tema muy delicado, el que estamos tocando y el que compete a las propias policías locales en este caso, ¿no?
Sí.
Yo creo que es una competencia que afecta a la seguridad de todos. O sea, realmente, si estuviéramos hablando de un caso de terrorismo, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Y en este tema, pues yo creo que la conducción hay que considerarla con una absoluta objetividad, como una actividad de riesgo,
sí,
en la que hay que emplearse a fondo, es decir, con el 100% de los sentidos, en plenas facultades, y no debemos subestimarlo.
Sí.
O sea, está causando 1.800 muertos el año pasado. Vamos a ver, señores, seamos serios. Estamos poniendo todos mucho empeño, mucha actividad, mucha concienciación, mucha labor, y yo creo que todos estamos aquí pidiendo el sumar para restar. Vamos a ver, si las propias autoridades, que son las que tienen que bajar un poco la arena y atizar de vez en cuando los rescoldos, oye, si no nos funcionan, en algún sitio estamos fallando.
Yeah.
O sea, realmente, o sea, nosotros reivindicamos muchas cosas, ¿no? Por un lado se está reivindicando también el tema de la concienciación, de la educación vial, de una mejor formación, de una formación continua.
Sí.
Y efectivamente todos sabemos lo que hay que hacer. Cuando nos preparamos para obtener un permiso o una licencia de conducir, todos sabemos muy bien lo que pasa, lo que hacemos, con lo que llegamos al examen. Somos los mejores del mundo. Conducimos bien, ¿no? Como irá más adelante el profesor Barberá.
Sí.
¿Y luego qué nos pasa? O sea, luego, si no tenemos esa sensación de vigilancia y control, al menos en este mundo mediterráneo latino, si no tenemos esa sensación de que estamos vigilados y controlados, joder, se nos va la mano, nos relajamos.
Sí.
El hecho de que automatizamos mucho las rutinas de la conducción, y todos sabemos que esto deriva en una relajación de la conducta y que es una potencial forma de asumir riesgos innecesarios.
Uh-huh.
A ver, yo creo que aquí al fiscal, a ver, no quiero regañarle, es una buena persona y uh-huh, creo que hace muy bien su trabajo, pero creo que realmente hay que ponerse un poquito más serio con las cosas.
Vamos a ver, hay una cosa clara, sobre todo
cuando están costando vidas.
Puedes trabajar mucho, pero si nadie te hace ni puñetero caso, perdón, señor fiscal, pero es la realidad. O sea, la realidad,
claro,
es que las policías locales, no sé si la Guardia Civil también, pero las policías locales no le hacen ni puñetero caso, no le tienen ningún tipo de respeto, señor fiscal, así de claro, porque si usted pide esto y no se les informa es porque no tienen por usted ningún respeto. ¿Qué respeto van a tener posteriormente después en la carretera si no tienen respeto sobre la propia fiscalía? Vamos, en el momento que la fiscalía pide un informe hay que hacerlo inmediatamente.
Claro.
Inmediatamente pide un informe, se da enseguida, ipso facto. El policía, el jefe de la policía local de cada una de las, sobre todo de policías locales grandes, de poblaciones grandes,
sí,
pues tienen que dar ese informe inmediatamente. Pues no.
Yo creo que es un hecho de aquí de que hay muchas competencias por el camino, quizá haya más jefes que indios en muchos casos. y realmente todo el mundo hace de todo, tienen unos protocolos de actuación, y al final el pobre agente, que es el que está en la calle batiéndose el cobre y pasando los rigores del calor en verano y el frío en invierno, pues a lo mejor no da para más, y pide, muchas veces todos sabemos, en casos de por ejemplo la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, sí, que solicita muchas veces más medios, más efectivos, más medios técnicos, y no les llega, tenemos congelados, lo estamos viendo, y ahora le pegamos un caponcillo a los políticos. Por favor, muevan los presupuestos de una vez, apruébense, pónganse de acuerdo y activen la vida, que todos dependemos mucho de su trabajo. Y necesitamos que la cosa se engrase y funcione. Se engrase en el buen sentido, ojo, ¿eh?
Bueno, pues sigue pidiendo, ahora hablaremos con Barberá en cualquier caso de este asunto, pero la realidad es que pues sigue pidiendo por parte de la Fiscalía la intervención policial, dice, muy poco proclive a instrucción de atestados o diligencias penales, salvo en los muy contados casos en que la influencia producida por las drogas se haya medianamente clara. Es decir, o lo tienen clarísimo o nada. Y además que llevan esa instrucción política. Vamos a ver, que queremos 1.000 euros. ¿Os enteráis? Control de drogas, sí, pero queremos 1.000 euros. Eso le dicen los políticos a los policías. Y los policías, en lugar de cumplir con la ley, que tendrían que cumplir con la ley, decir, no, señor, es que estos señores no son 1.000 euros, es que tiene que ir ante el juez. ¿Vale? Pues no lo hacen. Le es más sencillo decir, bueno, la mayoría vamos a pasarlos por aquí, por este filtro, que los 1.000 euritos nos vienen muy bien y así cumplimos con los ayuntamientos. Y esto es el problema. La realidad es que muchísimos conductores bajo la influencia de las drogas podrían ir ante el juez, mucho más, imagínense, el 40% habían consumido algún tipo de estupefaciente de los fallecidos. Sin embargo, de 56.000 condenas, por la influencia del alcohol, etc., solo ni siquiera 200 bajo la influencia de las drogas. ¿Pero alguien se cree esto? ¿Alguien se cree esto?
Es que es una barbaridad. Es que los datos que se han presentado la semana pasada son una barbaridad. O sea, como casi... O sea, el 43%, tú lo dices, el 43% de los conductores fallecidos...
Sí.
Es que vamos a ver, que estamos hablando de 1.800 muertos en la carretera, en vías urbanas e interurbanas.
¿Y no se les cae la cara de vergüenza a las policías por esto? Es que la realidad es que también hay que buscar un poco de... A ver, ¿quién tiene...? Algún tipo de las consecuencias, fíjense lo que son, o sea, fallecidos, heridos graves en las carreteras, y hay que cumplir también, hay que cumplir un poco con tu obligación.
Creo que tenemos que juntar todas las cabras, como de, juntar los rebaños y hacer una apuesta en común seria.
Sí.
Yo realmente, está el verano por el medio y es un periodo muy complicado ahora, sobre todo a la vista de los del accidente este tan tremendo que
hemos tenido. Sí, ahora hablamos de ello, sí.
Y efectivamente ahí está la reincidencia, y también otra vez el tema de alcohol y drogas. Algo nos está fallando y con eso seamos serios. Y efectivamente yo creo que hay que ponerse muy serio, no solo en el tema de controlar mejor este tipo de conductas,
sí,
sino efectivamente nos falta la parte ejecutiva de las policías locales. Las policías locales o de los guardias civiles, en el caso que sean vías interurbanas. Pero me consta que está más relajado, me consta de alguna manera que está más relajado el tema pues quizá por temas políticos, porque, a ver, todos sabemos que la actuación de la policía local en un entorno, en determinadas poblaciones, cuanto más pequeño, peor, me lo pones,
sí, sí.
Todos se conocen, en fin.
Pero en las poblaciones grandes, 50, 60.000, de 100.000 habitantes,
no,
por favor.
Y no es una excusa para ninguno, ni para pequeña, ni para mediana, ni para grande.
No.
No, en absoluto. O sea, la ley es la ley. La ley es igual para todos. Esto lo tenemos que tener claro. Es que hay que ser mucho más ejecutivo y mucho más contundente.
Y más responsable. Porque son 1.800 muertos y hay una responsabilidad directa de mucha gente que no cumple con su obligación, entre ellos las policías locales.
Efectivamente.
Y tienen que empezar a trabajar ya de una vez por todas y decirlas y trabajar codo con codo con la Fiscalía. Que la Fiscalía no le hace ni puñetero caso a nadie. Si es la realidad, que por mucho que hablen, después no se le hace ni caso. La realidad es esa. ¿Por qué? Porque eso es la administración, instituciones. ¿Qué me va a contar esta amiga? Está lleno de listillos. Y entonces lo que hay que cambiar una vez por todas es la Fiscalía. Miren ustedes, ya vale. Díganle ustedes a sus políticos y no vengan con rollos, porque aquí viene el rollito típico de no, los 1.000 euros, etc. No, mire usted. No, diga claramente, ya dejen de ampliar las arcas de los ayuntamientos con los 1.000 euros y pillen ya los drogatas en la conducción. Y mándelos ante el juez, de una puñetera vez. ¿Eh?
Sí, sí. ¿No?
Correcto, porque esto sí que es recaudar. El radar no sé si está para recaudar, pero esto sí, los policías sí que son recaudadores, las policías locales, recaudadores de delincuentes, directamente. Gente que es delincuente y en lugar de ir ante el juez, lo envían a casita tan tranquilo con 1.000 euritos. Es como el que atraca al banco y dice, no, mire usted, deme 1.000 euros de los que ha atracado y vaya usted a casita, que no pasa nada. Pues es lo mismo. Lo que pasa es que el atracador se irá a casa y no pasará nada y el otro seguirá matando a gente en la conducción. Esa es la diferencia.
Yo creo que hay que empezar a tipificar el delincuente vial o el terrorista vial en este caso. Uh-huh. Y considerarlo como tal y con esa consideración aplicar la ley con todo su rigor,
sí,
y todas sus consecuencias. Es decir, eres una persona que potencialmente puedes matar a alguien. Es decir, ¿qué pensáramos si un señor borracho o drogado o señora, vaya,
sí,
saliera con un arma a la calle, le quitara el seguro y se pusiera a pegar tiros así sin ton ni son? Alguien le dará.
Sí.
¿Y qué pasa? ¿Le ponemos 1.000 euros y le mandamos a casa?
Bueno, pues esto es lo que están haciendo los policías.
¿Y qué pasa? Que la diferencia es que como es un arma que es de cuatro ruedas...
Claro. Pero es lo que están haciendo y no hay ningún tipo de responsabilidad.
Yo creo,
entonces, el único que puede decir es...
Yo creo que aquí la sociedad civil, y entre los cuales nos incluimos, y te incluimos a ti, incluimos a todos los compañeros que van a intervenir en tu programa...
Sí, pero el problema está en que lo único que tienen valor para decir lo que estamos diciendo somos nosotros. Pero el fiscal de seguridad vial no tiene valor para decir, señores policías locales, lo están haciendo mal. No sirven para lo que están haciendo. O lo hacen bien, o no o trabajan en otra cosa. No se puede prevaricar. Si una persona es cazada bajo los efectos de las drogas y está clarísimo, o sea, no claro, meridiano, como dice aquí, si no es meridiano, no vale. ¿Cómo que no vale? Vamos a ver. 40% de los conductores bajo la influencia del alcohol, la droga, y resulta que solo 200... de 50 y tantos mil, 200 son los que pasan ante el juez. Venga, no me hagan reír, policías locales, no me hagan reír.
Bueno, realmente este 40% de que estás mencionando son conductores fallecidos que ya realmente ya no pueden causar más daño.
No, pero que sí,
lamentablemente lamentablemente para sus familias y para los que tienen que asumir a veces las consecuencias penales y económicas.
El
daño que causan.
Estamos hablando del 40% de los fallecidos. Imagínate lo que no son fallecidos.
Exactamente.
Por eso te digo.
Porque realmente la tendencia que se está viendo es que, si bien, por un lado, progresivamente y un puntito porcentual cada año, el consumo de alcohol en los conductores se ve que está tiene una tendencia a la baja,
sí,
el de las drogas está subiendo.
Ya. Oye, yo la verdad es que también te llamaba, ahora hablaremos con María José Alonso de este aspecto, sobre ese accidente que hemos tenido, que además hay una relación directa, desgraciadamente, con las drogas. Mira por dónde nos encontramos en esta situación otra vez. Nos encontramos en que este chico, Alejandro, pues había recuperado, hacía nada, unos días después de haberlo perdido durante un año el carnet, por conducir bajo los efectos de las drogas, que le pondrían el añito, ya está.
Exactamente. Sí. Yo creo que llega un momento que tienes que analizar, y yo creo que hay que revisar muy, muy fuertemente este tipo de conductas y decir, yo creo que hay determinadas personas que a lo mejor no deberían volver a optar a tener un carnet de conducir, al menos en estas condiciones, está demostrado, o sea, lo estamos viendo, estamos viendo. Y sobre todo cuando la consecuencia final puede ser lesiones graves o muertos.
Ya.
Familias destrozadas o vidas destrozadas.
No alcanzo a entender cómo es posible que se dé de nuevo un carnet de conducir a una persona así, que es drogadicta, directamente. Bueno, pues oye, pero si es drogadicta, que no pasa nada. Pero tienes que recuperar y ya veremos. Y después tienes que reconocer, o por lo menos que se verifique que tú ya no conduce bajo la influencia de las drogas. Pero esto de decir, pero si un año puede ser el doble de cocainómano.
Efectivamente.
O sea, sí, puede ser el doble. ¿Por qué un año? Tendremos que verificar si después de un año ese señor puede conducir. No, da igual, es un año. Oiga, ¿y esto?
Y sobre todo volviendo al terreno este que estamos comentando de las policías locales, sobre todo en determinadas poblaciones que se sabe muy bien quién es quién. Y sobre todo en estas épocas de fiestas en los pueblos, de fiestas veraniegas. Oye, hagamos un esfuerzo más y pongamos no los controles preventivos en una rotonda a 7 kilómetros del pueblo. sabemos dónde se está consumiendo, sabemos dónde está la gente disfrutando de la fiesta y bebiendo,
sí.
pues pongamos una parada de taxis y pongamos un control ahí y decir, a ver, usted vaya pasando por aquí y antes de salir del aparcamiento, vamos.
Pero
vamos,
si los controles, si no les dejan ni a la Guardia Civil poner los controles dentro de la población, para no fastidiar a los vecinos, para no perjudicar a las discotecas, a los pubs que venden alcohol.
Efectivamente, y sobre todo porque, porque volvemos a tocarlo de siempre, es un problema de competencias. Problema de concedida, y donde manda la municipalidad, pues no manda.
Pues deberíamos empezar ya a cambiar eso. Quizá la Guardia Civil debería de mandar en cualquier lado. Da igual el lugar.
Efectivamente.
Podríamos empezar a cambiar eso. Da igual la Guardia Civil. Si un Guardia Civil ve que se salta un semáforo en rojo en Valencia capital, pues oye, pues se para. Exactamente igual. No, es que el Guardia Civil no tiene competencias. ¿Cómo que no tiene competencias? Si tiene competencias en la carretera y en un sitio menor, se supone, no tiene competencias. Pero bueno, ¿esto qué es?
Pero es que volvemos al comentario que te he hecho al principio. Yo creo que hay que considerar la conducción con una objetividad de que es una actividad de riesgo.
Sí.
O sea, y se está demostrado, o sea, causa víctimas, causa muertos, causa heridos. Causa muchos destrozos. Y yo creo que hay que considerarlo como tal. Es que si me lo llevo al ejemplo este que te decía, de si sale un señor a la calle con un arma y se pone a pegar tiros o navajazos o lo que sea.
Sí.
Y lo ve un Guardia Civil, ahí nos llevaríamos a las manos a la cabeza si el Guardia Civil no interviniera. Aunque fuera una calle de un centro urbano.
No, dice, mire usted, casi ha estado a punto de matar a 4 niños y tal, pero 1.000 euritos, con 1.000 euritos lo resolvemos, claro. ¿Vale? Venga, va, pues 1.000 euritos, va, claro. Hasta luego.
Nada,
diría la gente,
nada.
Esto es incomprensible, pues lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que con la conducción está todo, está bien visto, no ocurre
está todo
nada.
Muy relajado. Es que tenemos una consideración muy relajada y empezando por, yo creo que muchas veces por los propios conductores, ¿no? Que pues lo vemos, o sea, lo que todos estamos aconsejando, no uses el móvil, no bebas, no te drogues, ten cuidado con usar cinturón, que también ha sido una de las causas de algunos de los fallecidos en este vehículo del fin de semana.
Sí.
Si termina pasando, y luego dices, sí, pero bueno, me ponen una multa. Bueno, la multa es una sanción económica o administrativa que la pagas y ya está, pero la muerte o una silla de ruedas. Eso, amigo, no lo pagas ni con 1.000 euros ni con 2.000.
Y no es justa. La multa nunca es justa. Especial Oreste Serrano, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Nada.
Gracias.
Hasta cuando queráis.
Hasta la próxima. Oreste Serrano, hombre de seguridad vial, Fes Vial. Unos segundos y hablamos con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. También tendremos a Juan Barberá. Veremos quién conduce bien. Conduce bien, pero va por el centro en las autopistas y autovías. Conduce bien, pero va muy lento y le pitan por detrás. ¿Le conduce bien? Bueno, esos que conducen bien, pero en realidad son un montón de irregularidades las que cometen en las carreteras. Hablaremos también de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Autoescuelas. Estará con nosotros, que es, se llama Finsta, así suena, ¿eh? Estará con nosotros Daniel Mojado. Y la charla entre Víctor Seara y David de Diego, el hombre de las 3Ds.
No te pierdas la semana con los descuentos más locos. La Mad Week de Ford ya está aquí, con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Focus con un descuento de 5.790 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo quedan 500 unidades disponibles hasta el 27 de julio. Descubre todo en Ford.es. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Ven a Opel PSA Retail Valencia Montañana y hazle a tu coche una revisión totalmente gratuita de seguridad. No te juegues las vacaciones en la carretera. Además, eligiéndonos como taller preferente en MyOpel, te regalamos un cheque de combustible con 10 euros. Recuerda, solo en Opel PSA Retail Valencia. Padre Tomás Montañana 14. Tu taller Opel de confianza en el centro de Valencia.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y aquí tienes una oferta de leyenda. Jeep Compass con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo este mes. Unidades limitadas en stock. Jeep Compass desde 17.900 euros financiando con FCA Capital España. Consultar condiciones legales en jeep.es.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate!
De cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
I was thinking to myself.
Casi 3:30, estamos en Luz de Cruce, en COPE Más Valencia 92.0 y dispositivos móviles, nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo, ahora en directo. /Valencia, ahí nos puede oír. Si van de vacaciones, pues también, ¿eh? Bueno, siempre y cuando no estemos también nosotros de vacaciones, ¿eh? Pero bueno, pueden escuchar COPE Más Valencia desde cualquier lugar del mundo a través de cope.es/Valencia. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué hay? ¿Cómo vamos? ¿Qué
tal? Pues bien, escuchándoos atentamente y sí, sin duda, pues, plena actualidad. El siniestro de, pues mira, de una localidad de mi tierra, de Alba.
Vaya.
De Tor, localidad a la que conozco.
Vaya, y qué casualidad que tenga una relación directa con el mundo de la droga y la conducción.
Este chico además es muy conocido en su zona, lo llamaban el flipado del pueblo, o sea, sí, que es una persona pues que le gustaba mucho, digamos, vacilar con su supercoche, modificaciones en el coche. Uh-huh. O sea, era una persona muy conocida en cuanto a su actitud, nada, digamos, cívica, ¿no? Y
sí,
bueno, pues mira, al final, como bien decíais, un año sin el permiso de conducir, nos ha hecho un seguimiento de la evolución incívica de esta persona, de sus afecciones, de, bueno, pues de, digamos, estos desvíos, yo digo desvíos porque no suele ser habitual que alguien tome sustancias estupefacientes como algo normal. Y nadie ha hecho un seguimiento para ver si efectivamente esta persona había, pues bueno, había evolucionado de manera positiva.
Pero sí, además, pues, bueno, el consumo de sustancias estupefacientes, cada uno que haga lo que le dé la gana. Sí, a mí, ya ves tú, el hecho está en que no puedes conducir cuando las consumes. Y ya está, ya, punto y final. Es que cada uno que haga lo que quiera después.
Claro, pero el problema está que eso tú no lo puedes. Tú no puedes hacer un seguimiento a todas las personas cada vez que cogen, claro, su vehículo para ver si ha tomado, ¿no?, sustancias o incluso fármacos que puedan influir en tu conducción, ¿no? Ese es el problema. Pero bueno, lo que comentábamos fuera de antena hace un rato, ¿no?, que quizás el fallo ya parte desde el mismo momento en que uno, cuando se examina para obtener el permiso, cualquiera de los permisos de conducción, te examinas pues para ver si pasas unas pruebas de aptitud con P,
sí,
y no así unas pruebas de actitud con C. Y al final resulta que en todos estos casos que vemos en las noticias, ¿no?, lo que se sanciona son actitudes y no aptitudes.
Sí.
Entonces, quizás ahí es donde radica realmente pues el gravísimo problema que estamos teniendo en esta sociedad sobre, pues, los fallecidos en siniestros viales, ¿no? Volvemos a lo mismo, educación, educación y educación, porque al fin y al cabo el problema de actitud es un problema educacional y es un problema de incivismo.
Sí.
Y mientras no se ponga todos los esfuerzos posibles en modificar esas actitudes y en intentar valorar a ver si esas personas realmente tienen una buena actitud al volante, no nos va a servir de nada, porque uno puede llevar muy bien un vehículo, pero luego esa actitud puede ser muy negativa y ocurrir pues lo que ha ocurrido, ¿no? Por una actitud negativa de una persona, al final resulta que 4 personas han fallecido, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues una de las formas, a lo mejor, es pues esta circular, este oficio que ha enviado la Fiscalía, pues para que, bueno, pues se pongan más medios todavía, que ya existían. O sea, quiero decir que esto de que las policías judiciales puedan obtener información a través de grabaciones, imágenes y demás, no es algo nuevo. O sea, esto ya viene articulado en la ley de enjuiciamiento criminal. Lo que ocurre es que, bueno, digamos que en este caso la Fiscalía, o sea, no hace falta pedir una petición especial para poder realizar estas imágenes en este aspecto a nivel seguridad vial, ¿no? Yo que Fiscalía directamente le está diciendo, oigan, si es necesario, tomen ustedes las imágenes pertinentes, luego nos las pasa a nosotros, que ya seremos nosotros, evidentemente entiendo que también a través de un médico forense y demás, ya, los que evaluemos hasta qué punto pues esto se le tira para adelante. Y
después que lo acepte el juez, que lo juez, ya sabes que el juez en muchas ocasiones este tipo de imágenes no las acepta después en el juicio. Es francamente complicado.
¿En qué forma? Claro, están tomando estas imágenes. Pero bueno, aquí ya, digamos, te está dando unas pautas y sobre todo está, con este oficio lo que se está intentando también es dar un documento generalizado con un indexado en donde hay unos parámetros homogéneos para todas las policías, de cuál deben de ser la sintomatología y el proceso, ¿no?, a seguir. Pero evidentemente, como bien hablabas, o sea, esto es para que todas las policías lo lleven a cabo, no solamente una parte. Y aquí el problema que tenemos es lo de siempre, ¿no?, las jurisdicciones, pero sobre todo a nivel político, que parece que, porque no solamente ocurre a nivel policial con controles preventivos y demás, sino también lo tenemos a nivel Dirección General de Tráfico. O sea, ¿cuántas veces hemos hablado en este programa de que en muchos ayuntamientos se pasan por el Arco de Triunfo la señalización horizontal y vertical, se inventan señales, modifican otras y no pasa nada? Dirección General de Tráfico tampoco les dice nada. O sea, que al final parece que es que haya submundos dentro de este mundo en el que las ordenanzas municipales parece que pretendan tener más razón que nadie y que lo suyo prevalezca sobre algo que es de rango superior, ¿no? Y aquí o se sientan de una vez a hablar realmente en serio y a tomarse en serio que es que lo que estamos hablando es de pérdidas humanas, que es que no estamos hablando de chicles, es que llega a un punto en que ya cada uno tiene que empezar a realmente a dar, como dice, un golpe en la mesa y decir, oye, se acabó. Es que ante este tema, quien tiene la última palabra soy yo, en este caso Fiscalía, y si digo esto, se hace esto, y no hay más que hablar.
Pero tiene la primera y se acabó.
Y se acabó, por eso no hay más
pero
que hablar.
La primera se acabó porque, por lo que estoy diciendo, cuando dice en la propia circular, aprovecho para rellenar el informe que les solicité el 3 de abril, que lo hagan ya, hombre, ¿qué hacen ustedes? ¿Que no me pasan el informe?
Cuando es que además tenemos un montón de noticias y de datos en donde muchos de estos fallecidos ha sido pues provocado por personas que casualmente, y digo casualmente entrecomillado, ya sabes tú en qué tono, habían eludido 2, 3 y hasta 4 controles policiales.
Pero además la Fiscalía necesita que la policía local les diga qué aplicaciones son las que están avisando. ¿En serio?
Pero no te creas, ¿eh?
Si quiere que me lo pregunte a mí, si yo me las sé de memoria. Pero, y usted también, ¿no, Alonso?
Pero lo que ocurre, y lo hablábamos hace poco además con el senador, con don Fernando de la Rosa, en una reunión, la gente no ve más allá de estas aplicaciones el hecho de avisar a mis colegas de un control de alcohol para ver si evito o ayuda a mi colega a que no le pillen, le retiren puntos o le rasquen el bolsillo. No ven más allá. Entonces, quizás lo que hay que hacer es aquí sí que es necesaria una buena campaña informativa para realmente decirle a la gente para qué sirven realmente los controles policiales. Que no crean que es que son exclusivamente para ver, pues para hacerte el control de alcohol pertinente, ¿no? Hacerte soplar o el salivar para droga. Que es que todo esto va mucho más allá. Que es que tú no eres quien para decidir si yo ese día muero o no, porque otro ha eludido un control policial gracias a ti y a tu aviso a una app. O sea, ¿quién eres tú para decidir sobre cuándo acaba mi caducidad? ¿Quién eres tú? Entonces, mientras no haya información y la gente le expliques, porque esto lo hemos hablado con grupo de gente, hemos tenido este debate, y cuando le explicamos, oye, mira, es que un control policial no sirve solamente para esto, es que en un control policial puedes pillar a un secuestrador, a un atracador, estamos en alerta 4 terrorista, estás poniendo en el objetivo a esos trabajadores, que son los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que están haciendo su trabajo para quitar de la carretera a estos borrachos, drogados y malos, y que no provoquen, en este caso, un siniestro, un accidente, un secuestro o un atraco. O sea, hay que ir más allá. Pero realmente la gente no tiene dos dedos de frente para pensar esto, Vicente.
El propio Google Maps, sin ir más lejos, que ahora ya está informando de dónde están ubicados posiblemente los radares, el propio Google Maps también indica en muchas ocasiones dónde está el atasco, y en muchas ocasiones el atasco se produce porque hay controles policiales. De esto también tendría que estar un poco más controlado, ¿no? Saber perfectamente Google o tener una, no sé si una conexión directa con policía, con la finalidad de no dar a conocer dónde está el atasco para evitarlo, sencillamente evitar el atasco y evitar, por tanto, el control.
Esto es una de las cosas que desde otra plataforma, que ya sabes que estamos metidos en muchos perejiles, en muchas salsas, la plataforma Creando Seguridad es lo que estamos solicitando a nivel gubernamental. O sea, que dentro de que estas aplicaciones tienen algunas características que efectivamente pueden ser buenas, son positivas a la hora de viajar, pues no sé, un objeto en la calzada, un accidente que ha habido y te derive a una ruta alternativa, está muy bien, ¿no?
Sí.
Hay otras que son del todo inviables y que se pueden evitar. ¿Cómo no van a poder evitarse? Claro que sí, si quien lo filtra al final son una serie de personas que trabajan para esa empresa que tiene esa app, y es tan sencillo como hacer una filtración y que, oiga, ¿qué es lo que me está mandando este usuario que va por la carretera? ¿Control policial? Pues bueno, esto no se sube. Ya está. Es cuestión de filtrar y saber filtrar. Lo que pasa es que, claro, aquí con el rollo este de la libertad de expresión, la sí. libertad de comunicación, no confundir tema de libertad con temas de seguridad.
Ya.
Creo que aquí se están confundiendo.
Alonso, seguimos hablando la mañana. Gracias.
Por supuesto.
Venga, gracias. Mañana. Adiós. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Y siempre bajamos a lo mismo, si desde el principio se enseñara a los chavales, a los examinandos en las autoescuelas, de forma lógica y normal, pues seguramente pues no llegaríamos a estos problemas. Lo vamos a hablar enseguida, porque estará con nosotros de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Autoescuelas, de FENSTA. En unos segundos está con nosotros Daniel Mojado.
¿Un coche automático, híbrido y a un precio excepcional? En Forvedad Mediterráneo, Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar. 35 cuotas de 199,45 € al mes. Entrada de 7.700 €. Cuota final de 13.954 €. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrent, Almusafes o Sagunto. Forvedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 € con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La casa por el tejado, así se titula esta canción de Fito, y la realidad es esa. Queremos en muchas ocasiones, sobre todo esto en materia de seguridad vial, construir la casa por el tejado. Y vamos a ver si podemos invertir esto. Vamos a ver si en realidad pues empezamos por donde hay que empezar, ¿no? Que los chavales aprendan de seguridad vial, sepan perfectamente cómo hay que actuar en esas carteras, en esas calles, a nivel de seguridad vial. Está con nosotros de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores y Autoescuelas, Daniel Mojado. Daniel, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente.
Bienvenido.
Encantado de estar aquí.
La Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Autoescuelas es nueva.
Pero nueva.
Sí.
Vamos, de hecho, la hemos hecho este pasado sábado. Después de un par de años en los que, debido a la precariedad del sector, han ido surgiendo asociaciones y sindicatos a nivel provincial, a nivel autonómico.
Sí.
Pues bueno, pues nos hemos puesto de acuerdo y hemos hecho una federación, pues para poder hacer más fuerza de cara a la DGT y sobre todo a la patronal de autoescuelas.
¿Pero qué pasa? ¿No tenéis fuerza suficiente o qué?
Pues no. Desgraciadamente es un sector muy fragmentado, son empresas muy pequeñas, la mayoría autónomos, con muy baja representación sindical.
Sí.
Y entonces, pues bueno, pues la verdad es que nos cuesta arrancar, pero bueno, parece que la cosa va por buen camino y que ya estamos sacando la cabeza.
Estáis representados en toda España, aquí en concreto también representados por diferentes asociaciones, por diferentes sindicatos, pero todavía quizá no muy reconocidos, ¿no? ¿O cómo está esto?
Bueno, esto es un... de cara al público, el profesor de autoescuela es una figura totalmente vilipendiada.
Sí.
Es decir, la gente lo único que piensa es que somos unos sacacuartos, que lo que queremos es que sus hijos den clase, y no nos miran como un formador, como un profesor, que es lo que realmente somos.
Sí.
Entonces, bueno, realmente lo que queremos es reivindicar esta figura de profesor de educación vial,
sí.
que hay que tener en cuenta que nosotros somos los que formamos a todos los conductores que hay en este país, que son más de 25 millones probablemente o más. No solo eso, sino a los transportistas, conductores de autobús, a toda esta gente. Yo creo que somos un sector importantísimo.
Ya, oye, ¿es posible porque llevemos un profesor de autoescuela dentro cada uno de nosotros, que quedamos...
Bueno,
todo el mundo sabe de seguridad vial,
supuesto,
todo el mundo sabe de conducir, ¿eh? En este país de fútbol todos, pero también de conducir. Curioso.
Sí, sí, bueno, yo se lo digo a mis alumnos, tu padre será un gran conductor,
sí.
pero una cosa es saber conducir y otra cosa es saber enseñar. Son dos cosas muy distintas.
Bueno, ahora hablaremos con Bárbara justamente de eso, de saber conducir o no saber conducir. La cosa está que, bueno, por lo menos, no sé si en algún momento estaréis reconocidos como profesores en sí, ya no por el Ministerio del Interior, sino por otro tipo de ministerios, quizá el de Educación. ¿O qué?
Claro, esta administración parece ser que sí que está intentando apostar un poco por el tema de la educación vial.
Sí.
Parece que se están haciendo alguna serie de movimientos en el asunto de meter la educación vial un poco más fuerte en los colegios y el de reconocer nuestro título, que hasta ahora es simplemente una autorización administrativa, como si fuese un permiso de conducir, es decir, no es un título de profesor de formación vial. Y parece ser que esta administración pues ha decidido que pasemos al Ministerio de Educación y a hacer una formación profesional. En principio creemos que es eso lo que se va a hacer, porque tampoco está muy claro todavía. Va a ser una formación profesional de grado superior y bueno, que se va a tener una mejor formación y podremos enseñar mucho mejor a los futuros.
Bueno, ya sabes que quieren poner esas 8 horas de formación presencial para acceder al examen teórico de conducir, ¿eh?
Sí.
A ver si se hace o no.
Bueno, son muy escasas. En 8 horas no se puede concienciar a una persona de que no tiene que beber, de que no tiene que correr, de que tiene que ser respetuoso con los demás. Es un mero parche. O sea, debería haber una formación obligatoria teórica y práctica, como hay ya en muchos países del entorno, de muchísimas más horas, muchísimas más. En 8 horas no se puede concienciar a una persona. Se le puede dar aptitud para aprobar un examen, pero lo de la actitud lleva mucho más tiempo.
Ya, es verdad, ¿eh? Esto de la actitud y aptitud que ha utilizado hace un instante también María José Alonso y que nos enseñó además Nicolás Domínguez, el profesor Nicolás Domínguez, en su momento decía, es que es cuestión de muchas veces de actitud y aptitud, tanto una cosa como la otra, ¿no? Y es verdad, son bien diferentes y creo que son muy complementarias.
Cierto.
Bueno, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y esperemos tenerte en más ocasiones, si te parece, porque bueno, ha empezado y por tanto ahora ya todo...
Esperemos que tengáis noticias nuestras en breve. Y aquí estamos para atenderos cuando queráis.
Y estoy seguro que sí. Se llama Fensta, ¿verdad?
Fensta,
vale.
Sí, es que, bueno, es un nombre un poco raro, pero ya lo iréis escuchando.
Bueno, dentro de poco nos resultará familiar de verdad. Gracias.
Eso espero, muchas gracias.
Un abrazo, Daniel. Daniel Mojado, de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Autoescuelas, con nosotros aquí en Luce Cruce. Marbella, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal, profesor? ¿Todo bien o qué?
Pues aquí andamos, a ver si sabemos conducir o no sabemos conducir.
Oye, es verdad, tú has oído tantas veces, si conducir conduce bien, pero... pero va por el centro en las autopistas. Conduce bien, pero la gente le pita, va muy lento. Hace stops en los ceda al paso y ceda al paso en los stops, pero conducir conduce bien, ¿no? ¿Cuánta gente conocemos así?
Por eso yo ahora, si me lo permite, nuestro querido compañero Ángel, las cosas son más que conducir.
Sí, por eso. Cierto, totalmente cierto. Pero tú has oído esto mucho, supongo, con profesor que eres, ¿no?
Sí, y sobre todo me has recordado la situación cuando el alumno te pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Estoy preparado? ¿Ya voy bien? ¿Verdad que ya hago bien esto, hago bien aquello? Es decir, te toca decirle incómodamente, no estás preparado. Ya. A veces dices, no estás y está handy, y te dice, bueno, lo haces bien, pero... Y empiezas a decir todo lo que hace mal y te se queda mirando y dices, entonces no lo hago bien. Y dices, pues no, ya te has dado cuenta de que no lo hacemos bien. Sinceramente, incluso a veces nos planteamos el hecho de quién lo hace bien y quién lo hace mal, ¿no? Al hecho de decir, todos lo hacemos bien, ¿quién será el que lo hace mal, ¿no? Cuando pensamos que la mayoría conducen mal.
Cuando se ven los conductores en una situación de riesgo y dicen, bueno, menos mal que conduzco bien porque me he visto... que he podido evitar, ¿no? Es que no tendrías que haberte ni encontrado en la situación de riesgo.
No tendrías que haber llegado a ella. Claro. Ese es el buen conductor,
claro.
¿No? El que no tiene, no es necesario tener la pericia adecuada. Comentábamos el otro día también que hacía yo alusión al compañero Víctor, ¿no? No tenemos por qué todos ser un Víctor Seara, ¿no? Para poder conducir, ¿no? Lo que hace falta es saber evitar esas situaciones y no llegar a ese sitio. Si llegamos, bueno, pues si tenemos pericia, estupendo, ¿vale? Para poder sacar la situación. Hoy en día con las hadas, la verdad es que tenemos mucha suerte que los vehículos nos ayudan bastante, yo muchas veces lo digo, cuando se encienden luces en los vehículos, no ha sido tú el que ha salvado la situación de riesgo, ha sido el vehículo, pero aún así podemos ver que la siniestralidad sigue estando ahí estancada con esas cifras, los accidentes siguen estando estancados y no mejoramos, ¿no? Sí. Con lo cual deberíamos de tener esa mejor predisposición a la conducción para evitar la situación de riesgo y ahí es donde seríamos unos buenos conductores, ¿no?
Y ser un poco educados y no hacer lo que nos dé la gana. Fíjate, te voy a contar un hecho, y ahora seguida hablamos también de Fórmula 1, que sí, que efectivamente ahora estamos con Víctor Seara, pero un hecho que ocurría en 2011, el 20 de agosto de 2011, en dos coches de matrícula alemana conducidos por dos hombres. ¿Qué hacen? Fíjense, ¿qué hacen? Al llegar a una bifurcación, tienen dudas, hablamos de la autovía, sobre qué dirección seguir, y deciden situarse en paralelo, desatendiendo ambos a las más elementales normas de circulación, comienzan a conversar con las ventanillas bajadas a una velocidad reducida, por debajo de los 60 kilómetros por hora, por supuesto, cuando la permitida es 120, como digo, y sin accionar ningún mecanismo de aviso ni nada, que tampoco hace falta. Es decir, que no, lo que no puedes ponerte en paralelo a charlar en medio de una autovía. Cometen esta imprudencia. Bueno, pues esto, ¿qué hace? Pues que impacte un vehículo con otro que intentó evitarlo, etcétera, etcétera. Muerte de papá y de un bebé. Ante una hacer lo que les sale de las narices, por decir otra cosa, a algunos conductores. Estos conductores que saben conducir. Fíjate, estos dos alemanes sabrían conducir.
Me imagino que sí.
Saben conducir.
Ya no es un caso muy 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 peculiar, pero ¿quién no se ha parado en la calle a preguntar o quién no se ha parado en la calle a saludar, no molestando al resto de los usuarios? No sé, es un momento, son cinco minutos, si es que hoy hace tiempo que no lo veo, o el mero hecho de tocar el claxon.
Sí.
Esto es muy confuso, es decir, ¿cómo estás? Perdona, estás molestando al resto de usuarios y dándoles una información, ¿vale?, que puede ser confusa, ¿no? A mí a veces me ha llamado la atención, o sea, que he hecho mal, ¿no?
Sí.
Puedes dar un volantazo pensando que le vas a chocar a alguien, ¿no? Resulta que es otro saludando al vecino del pueblo, ¿no? Lo digo porque aquí no,
pero esto es para nota, ¿eh? Hacerlo en una autovía ya es para nota.
Dado es un caso excepcional, vamos, eso son de premio, ¿no? Premio, lamentablemente, de muerte.
Sí.
En este caso, ¿no? Es algo triste.
No, pero que deja entrever que a veces los conductores hacemos lo que nos da la gana y, no, y es cuestión de decir, no, pero si estoy aquí, pero si es un minuto, sí, pero es un minuto, ¿qué le cuesta la vida a un padre y a su bebé?
Efectivamente.
Un medio segundo, es que no ha sido nada ya, sí, pero ahí está. Es decir, hacer lo que nos da la gana, hacer lo que queremos, que no pasa nada, pues sí que pasa.
Muy
sencillamente
bien.
Y esos conducían bien, los alemanes.
Exacto.
Son de los que, oiga, estos conducían bien.
Yo quería, Vicente, sí, también, aunque no me lo estás preguntando, pero te lo digo yo.
Sí.
Hemos hablado antes sobre el accidente que hoy estáis comentando y ayer, triste, de Salamanca,
venga,
en Alba.
Pues venga, rápido tu comentario, que tenemos
rápido,
que ir todavía
rápido,
con uno.
Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, me siento frustrado y triste. Me gustaría,
sí,
transmitirlo como formador de recuperación de puntos.
Uh-huh.
Me siento mal el hecho de que esta persona no haya conseguido sensibilizarse con todo el esfuerzo que nosotros intentamos realizar. Y yo, si fuese alumno mío, me sentiría muy mal, ¿no?
Me gustaría hablar contigo de esto mañana ampliamente, si tienes un
tranquilo
voto.
Pues, ¿sí? Pues, por supuesto.
Es que sí, quiero dedicarle ese tiempo, en realidad, si valen o no valen para algo esos cursos de recuperación.
Hablamos mañana de ello, perfecto, Vicente.
¿Te parece?
¿Mm? De acuerdo.
Un abrazo, Juan. Venga, Juan Barberá, el profesor Barberá, con nosotros en Luz de Cruce, Seguridad Vial, y ahora ya Fórmula 1.
¿Sabes? He tenido un sueño imposible, que compraba una Yamaha por 1.999 euros.
No es un sueño. Yo he comprado una Yamaha IS-125 por 1.999 euros.
¿Cómo?
Y corre que se acaban. Yamaha IS-125 por 1.999 euros. Solo en la red de concesionarios Yamaha de Valencia.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, ¿a dónde te lleva lo diferente?
Center Auto, Avenida Usiasmart 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
Nos adentramos en la competición aquí en COPE Más Valencia. David de Diego, hola, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? Víctor Seara, buenas.
Hola, muy buenas.
Pues nada, los dos estáis, no estáis cerca, ni vamos, seguro que no, pero sí que os acercan las ondas, ¿eh? Y los aparatos telefónicos, estas cosas. Qué bien ha quedado esto. Bueno, cuéntanos, venga, ¿quién empieza, Diego o Víctor?
Bueno, si queréis, antes os planteo una cosa.
A ver, ya empezamos con David, vamos a ver, venga, va.
Bueno, vosotros sabéis lo que es un spin-off de una serie de la tele. Sí. Big Bang, por ejemplo.
Uh-huh.
No sé si la habéis visto, Big Bang, os gusta, con Sheldon, con Kus Rapali. Bueno, pues si cogen, es un término que se utiliza ahora para las series, pero viene de la parte económica. Si coges, por ejemplo, a Sheldon, de cuando era jovencito, y haces una serie nueva, eso ahora se ha puesto de moda, se le llama un spin-off. Pues ¿qué tiene que ver esto con los coches? Pues mucho, porque también en una empresa, cuando coges la empresa matriz y sacas algo nuevo, un producto nuevo, una marca nueva, eso se llama un spin-off. Y en este caso, Seat tiene un spin-off que llevamos comentando desde hace tiempo, que es Cupra, y hoy ha filtrado, justamente hoy, la gente de Cupra, la primera imagen del prototipo eléctrico que van a sacar, no dicen fecha, pero tiene que ser dentro de poco, y se presentará en el próximo Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt.
Bueno, pues nada, pues ya tenemos el spin-off. Víctor, ¿qué tienes que decir a ello? Cuéntanos.
Bueno, tenemos
sí.
Para meternos en la Fórmula 1, dejando
sí, vamos allá,
claro. De lado en los minutos en los minutos que nos restan de los de cruce, hablar de las dos carreras que vienen dentro de los dos próximos fines de semana, que van a ser el preludio al parón veraniego de la Fórmula 1. Primero, este próximo domingo, circuito de Hockenheim, Alemania. Ese circuito donde Vettel el año pasado tuvo un error que le trajo muchos dolores de cabeza, sobre todo a nivel de críticas alrededor de todo el mundo, porque perdió el liderato del Mundial. Y este año llega muy, muy cuestionado a este momento del campeonato, con varios errores, incluido el error que tuvo en el último Gran Premio de Inglaterra. Y después, la otra semana, la siguiente, otro Gran Premio, que será el Gran Premio de Hungría. Dos grandes premios que, más que, diría yo, ratificar ese dominio de Mercedes con Hamilton, van a ser un par de exámenes bastante duros, creo yo, para Vettel dentro del equipo Ferrari, con todos los rumores que andan dando vueltas sobre su posible futuro fuera de la escudería. Yo no lo creo, yo creo que va a seguir, pero lo va a pasar bastante... No lo va a pasar bien, no lo va a pasar fácil, no va a ser bien para él. Este último tramo que le queda de campeonato no va a ser una cuestión de... Como por lo menos lo podía imaginar antes de que empezara el campeonato. Complicado para Vettel.
Sí, Víctor, previsiones para el fin de semana. El sábado relativamente limpio, pero muy alta probabilidad de lluvia el domingo. ¿Esto crees que puede cambiar un poco la historia de todos estos fines de semana que hemos vivido con el dominio total de Mercedes?
Tiene que hacerlo. Bueno, la lluvia siempre mezcla un poco las cartas. Fue protagonista en el circuito de Hockenheim en muchísimas ocasiones y podría volver a hacerlo en esta ocasión, finales de julio, tormentas veraniegas que realmente azotan con mucha fuerza cuando lo hacen en esa zona de la Selva Negra alemana. Por lo tanto, podría darnos la sorpresa siempre y cuando se cumplan algunas de las previsiones, porque hay unas que dicen que llueve, otras dicen que no. Veremos, vamos a esperar, y si no llueve un día... Por lo menos en el momento de la carrera va a ser raro que no llueva ninguno de los tres días de actividad ahí. Así que
sí, veremos. En principio la temperatura ambiente del viernes se prevé 38, con sol nublado, el sábado 33, pero tenemos un bajón que se acerca mucho a 20 para el domingo. Eso también para lo que es la preparación de la carrera y ver la degradación real de los neumáticos puede introducir un factor más aleatorio que no puedan controlar los grandes equipos.
Bueno, sería, y todo esto dicho a priori, dicho sin saber exactamente cómo funcionará todo ahí, pero bueno, las dificultades que tienen los demás equipos, excepto Mercedes, para poner en temperatura los neumáticos delanteros, si se produce este fenómeno también y afecta de forma directa a todos los demás, menos Mercedes, deberíamos ver un dominio mayor, pero todo está por verse, todo está por verse. Y eso, sabemos que la Fórmula 1 es imprevisible, porque así como vimos carreras aburridas como la de Francia, también vimos carrerones como el último Gran Premio de Inglaterra.
Sí, esperemos que no decaiga, ¿verdad? Porque luego Hungría, ¿cómo lo ves? Cuéntanos, ¿qué es tus sensaciones para Hungría?
Las dos, Hungría, y ahí es un circuito, recordemos, muy difícil de adelantar, donde muchas veces se dieron procesiones, muy difícil y muy complicado de adelantar. También se ha dado el caso de carreras muy, muy interesantes, obviamente cuando apareció la lluvia, como en el año 2006, y en otras ocasiones carreras muy, muy movidas, porque las circunstancias de la carrera, a pesar de que el circuito sigue siendo exactamente el mismo, se dieron como para que hubiese muchísimo movimiento. Así que sí, la dificultad para adelantar está ahí, pero también la está en otros circuitos, y todo depende de la dinámica, de cómo se dé el desarrollo de la carrera para que haya buenas carreras, buenos grandes premios. Yo creo que vamos a ver un par de carreras bastante interesantes.
Sin repostajes, eso sí, ¿eh? porque lo están pidiendo para que vuelva el show, ¿eh? Algunas escuderías, ¿eh?
Lo quitaron por ahorrar costes hace ya unos cuantos años, y bueno, volver a ponerlo, yo creo que hacía las carreras más confusas, y creo que se pueden dar carreras más o menos interesantes, mejor que decir más aburridas o menos aburridas.
Sí, es que se está hablando justamente ahora en los foros de eso, justamente, ¿no? De los foros de Fórmula
1. Yo creo que se pueden dar de una manera o de otra, no hay que llevarse las manos a la cabeza, y que la Fórmula 1 va a seguir teniendo su atractivo. Son carreras largas, son carreras diferentes, son el máximo exponente a nivel tecnológico en la competición de automóviles, siempre hay algo en que se puede hacer atención, ¿no? El foco de atención.
Víctor, gracias, un abrazo.
Un saludo.
Hasta luego, Víctor Seara. David de Diego, gracias.
Vicente.
Seguimos al habla. Gracias, David de Diego, el hombre de las 3Ds. La charla de Fórmula 1 aquí en Luz de Cruce.
Toyota Valencia te invita a la jornada de puertas abiertas. Solo esta semana. Ven y estrena coche estas vacaciones, con unas condiciones excepcionales. Visítanos en Paterna, Pista de Silla y en la Avenida del Automóvil. Toyota Corolla, Toyota Valencia.
Seguimos en la tarde, tarde política, aquí en Copemos Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Mañana cine y motor, recuérdenlo, nos vamos al cine mañana. Hasta luego.